conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Identidad. Minga Sonora.
A esta Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Y seguimos con más invitados en esta mañana. Tenemos la presencia de dos ingenieros, tanto del ingeniero Francisco López, quien es director de ingeniero.
Coordinador.
Buenos días, bienvenido primeramente.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo está usted? Yo estoy de coordinador de seguridad informática y protección de datos del gobierno provincial de Tungurahua.
Contamos también con la presencia del ingeniero Fernando López, quien forma parte de esta unidad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ingeniero, bienvenido, buenos días.
Gracias, Carlitos, a todos los escuchas, de igual manera en las redes sociales, pues dándoles ese fraternal saludo. Fernando López, quien les saluda, pues soy el analista de riesgos y cumplimiento del gobierno provincial de Tungurahua.
Ingeniero López, hablemos un poquito esto de la ley de protección de datos. ¿En qué consiste esta ley, ingeniero? Tenga la bondad.
Bueno, la ley de protección de datos, que viene aproximadamente desde el año 2021, indica que todos los datos personales deben ser protegidos y deben tener ya un cuidado en todas las instituciones públicas y privadas del Ecuador. Con esta ley nosotros tenemos que garantizar que todos nuestros datos, sea cualquiera que pertenezca a una persona, estén protegidos, estén controlados, ya no sean de dominio público en ciertos casos, y lo que se debe hacer es que las instituciones deben tomar las medidas necesarias para garantizar que ese dato está bien, bien protegido y bien cuidado.
¿Es una obligación cumplir con esta ley, ingeniero?
Por supuesto que es una obligación.
¿Tanto para lo público como para lo privado?
Exactamente, para todos. Lo que sucede es que son datos que pertenecen a las personas y nosotros debemos cuidar que nuestros datos estén bien en cualquier institución pública o privada.
Ingeniero López, siempre nos sorprendemos a veces que nos llaman un banco, una entidad financiera, y sabe todito de nosotros. Y cuando uno se pregunta, ¿y cómo así esa institución financiera sabe todos mis datos y no soy ni cliente? Ahí viene la inquietud. ¿Cómo esas o ciertas instituciones saben esos datos de nosotros? Como digo, hasta saben el número de teléfono y nos llaman. Ofrecer, por ejemplo, una tarjeta de crédito.
Correcto. Sí, bueno, Carlitos, les comento en ese particular. Hagamos un marco teórico y una remembranza justamente. A partir de que el Internet se implementa como una herramienta a nivel mundial, pues muchos empezamos a tener ese acercamiento a través de las redes sociales. En muchos de los casos, algo particular, una creación de correo, por ejemplo, nos piden datos sensibles, como en el caso de nuestro nombre, dirección, país, teléfono, etcétera. Entonces, todos esos tipos de datos se van guardando justamente en un almacenador, en servidores que pueden ser dentro del mismo local del país o fuera de estos. Pero interesantemente la pregunta que tú acabas de dirigir, y es que esa es la manera en la que nosotros como dueños de la información, porque justamente nosotros somos quienes facilitamos esa información, no nos damos cuenta hacia dónde se están dirigiendo ese tipo de información. Tal es así que hoy se sabe que la venta de datos, las bases de datos están obviamente abiertos, no solamente en el caso de las instituciones financieras, inclusive la de productos, servicios, y son todos esos canales que nosotros no necesariamente revisamos hacia dónde se van, es que nosotros vamos a darnos la sorpresa que en algún momento dado nos llega una llamada, un correo, un mensaje, estamos invitados a una promoción, pero si yo jamás les visité. Y es por justamente esa seguridad de que no está patentado, digámoslo así, en este caso, todas esas bases de datos. Están totalmente abiertos, pero justamente como lo decía Francisco hace un instante, ya tenemos la implementación a partir de 2021 en la que ya podamos tener esa seguridad de quién está tomando nuestros datos, cómo se está tratando y hacia dónde se está guardando.
En este sentido, ingeniero López, ¿cómo hacer? Porque un ciudadano común y corriente a veces, como le decía el ingeniero López, uno se sorprende. ¿Y cómo así tiene mis datos esa institución X, no? ¿Qué haces ahí?
A ver, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Si uno ve que la institución es seria, primero puede pedirle a la institución que le explique de dónde tienen tus datos. Y nosotros tenemos derechos para permitir que usen los datos o para oponerse o para que les borren.
Entonces, ¿o se puede también denunciarles?
Se puede denunciar cuando es cuestión de un acoso. Entonces ahí se puede.
Claro, si llaman continuamente, sobre
claro,
todo.
Claro, o sea, si se llaman continuamente.
Las tarjetas
si
están, de crédito,
sí, o ya te amenazan con cuestiones que tú no has permitido, entonces ahí se les puede denunciar. Pero lo primero que uno puede hacer es poner su derecho, en otras palabras. A ver, señores, sucede que yo me opongo a que usted como institución use mis datos, así que por favor bórrelos. Y entonces ahí la institución tiene toda la, no es que tiene, tiene la obligación de borrar los datos y no volverte a llamar. Entonces cuando voy a decir, cuando te llaman de estas tarjetas de crédito y todo eso, uno simplemente dice, según la ley de protección de datos, señor, yo me opongo que usted use mis datos y tenga la amabilidad de borrar mis datos de su base de datos, y ese rato ellos tienen que hacerlo.
Algo parecido también pues sucede con estos planes de celular que les llaman a las empresas, ¿no? Es algo parecido también, ingeniero López, hay que actuar.
No necesito, bueno, en el caso de llamadas, pero en el caso de que te ofrezcan planes, también puedes hacerle eso. O sea, puedes decir, sí, está bien que el plan que me ofrece me parece, me parece bien, me parece mal que el plan, pero en este caso ustedes tienen la obligación a no contactarme otra vez. Sobre todo cuando no es la compañía, por ejemplo, la compañía de celular donde yo tengo mi línea telefónica o cualquier.
No, llaman cosa. Las otras que uno
claro,
no es
llaman
cliente.
Las otras.
Que uno no es cliente. Uh-huh. Entonces, ¿se puede algo parecido a lo anterior?
Exactamente, sí.
Ya.
De hecho, sí.
Ingeniero López, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos frente al uso de la información? O de su información, en este caso.
Claro que sí. Bueno, en esta parte nosotros ya tenemos lineamientos en los cuales debemos hacer exigibles. Y es en este caso tenemos datos personales como datos sensibles. En el caso de datos personales, como les mencionaba en un preámbulo anterior, normalmente pues nos piden nombres completos, número de cédula, dirección, que esos podrían tomarse como datos, en este caso, personales. Pero sin embargo, nosotros ya tenemos la ley en la cual nosotros legitimamos nuestro derecho a qué podemos dar y a qué nos eximimos. Por lo tanto, pues de tipo de información que ya para nosotros era algo muy común, para las empresas que de igual manera se beneficiaban de esta información, ya va a ser más restringido. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros podemos ser un poco más categóricos, basándonos en la ley también, en la que podamos dar solo ciertas estrategias para que nosotros podamos solamente dar pautas de qué podemos y no podemos dar. Tal es así también dentro del otro aspecto, tenemos otra ramificación que son los datos sensibles. Y ahí sí, en este caso, ahí tenemos nuestro ADN, por ejemplo, huellas dactilares, puede exámenes ser también médicos, ¿no? Religión, exámenes médicos. Entonces, esa parte también que inclusive en empresas, tanto privadas como públicas, que hasta un tiempo atrás también era exigible, ya lo podemos ahora también limitar desde ese punto de vista. Entonces, ya es más controlado.
Por ejemplo, ingeniero López, sí. El tema es, por ejemplo, como qué responsabilidades tienen las instituciones públicas o privadas, tomando en cuenta de que, por ejemplo, tienen datos muy, muy sensibles. Por ejemplo, uno se puede ir a un centro médico o un laboratorio, por ejemplo, y hacen los exámenes, Dios no quiera, le dicen, salen el examen que tiene VIH. Eso es ese tipo de información, ¿cómo se la debe manejar, ingeniero?
Efectivamente, esos los datos médicos son uno de los datos más sensibles que tienen las personas.
Exactamente.
Y por ejemplo, cuando usted va al laboratorio y se hace los exámenes, el laboratorio tiene la obligación de que esa información tiene que estar confidencial. El laboratorio tiene que pedirle una autorización a usted para tener sus datos y una autorización para que ese laboratorio envíe esos datos donde el doctor, en el caso de que le haya pedido un doctor, y tiene que enviarle exclusivamente a ese doctor, porque como usted bien dice, yo ponía un ejemplo. Digamos que un banco le llama y usted quiere hacer un préstamo con el banco y el banco le dice, le rechazo. ¿Cómo así? Porque sabe que usted se hizo unos exámenes y usted tiene cáncer. Por lo tanto, usted no tiene un periodo de vida largo, entonces nadie nos garantiza que nos vaya a pagar el préstamo. Entonces, por eso le rechazo. Entonces, usted ahí puede ejercer sus derechos y decir, nadie le dio permiso al laboratorio para decirle a usted, banco, que yo tenía esta condición médica.
Una enfermedad catastrófica.
Y una enfermedad catastrófica o lo que sea.
Ya.
Entonces, los laboratorios tienen que tener la confidencialidad de que esos datos no pueden ser vistos por nadie, sino exclusivamente por las personas autorizadas. En este caso, uno como persona natural o un médico que es el que exige eso.
Ya, en este sentido, ingeniero, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Hay sanciones si infringe todo esto? O sea, si se proporciona información, como acaba de decir el ingeniero López.
Efectivamente, de hecho, tenemos sanciones tanto pecuniarias también como de igual manera administrativas. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que estar claros, primero informados, porque obviamente la ley lo que hace es fomentar nuestra seguridad y la seguridad también de todos nosotros. Entonces, en ese aspecto tenemos dos sanciones, como lo mencionaba, totalmente claras, que para el momento dado, pues todas las personas tienen que ser capacitadas dentro de ese aspecto. ¿Qué alcances tiene esta ley? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo exigir mi derecho y cómo puedo también solventar?
Ingeniero, también, ¿qué riesgos conlleva este mal manejo de la información o de los datos que pueden tener instituciones públicas o privadas de uno?
Justo, el riesgo de que a usted le discriminen,
ya,
como estábamos hablando, de que le discriminen por tener sus datos sensibles, el riesgo de que sepan información que es sensible, por ejemplo, información financiera suya, el riesgo a que, Dios no quiera, se enteren unos secuestradores de dónde vive usted y le vayan y le esperen en su casa. Entonces, todos esos riesgos nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es mi riesgo a dar mi información personal a otras personas o a otras instituciones? ¿Y por qué las instituciones deben proteger esa información con nosotros?
Una vez, me cabe aquí una pregunta, ingenieros. ¿Cómo proceder cuando uno le ve, como consta uno en la central de riesgos?
Ya.
Por ejemplo, ¿cómo se procede? No sé quién, ingeniero.
A ver, en las centrales de riesgos no podemos hacer nada porque esa es información que tienen los bancos y por ley las centrales de riesgos debe tenerlo. Entonces nosotros no podemos hacer nada en ese caso.
O sea, los bancos cooperativos pueden acceder a
los bancos acceden a
esa información.
A la información crediticia, pero porque los bancos por ley tienen el derecho y nosotros no nos podemos oponer. Entonces los bancos reportan sus operaciones a la ley, a las centrales de riesgos, y las centrales de riesgos reporta, pero eso es por ley que ellos tienen que hacer. Nosotros no podemos hacer nada en ese caso porque ya es una normativa.
Ya. ¿Cuáles son o cómo pueden decirse buenas prácticas de ciberseguridad, ingeniero López?
Sí, gracias. Justamente eso también es otra parte muy importante de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Te pongo un ejemplo. Normalmente cuando nosotros instalamos una app, el común de los usuarios simplemente acepta y normalmente pues va a determinar el uso de dicha aplicación. Sin embargo, toda aplicación tiene también condiciones legales. No nos damos el tiempo de leer y nosotros, por ejemplo, facilitamos que pueda en este caso tener acceso a la cámara, acceso a nuestra base de datos, como son contactos. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Qué estoy autorizando? De hecho, muchos de nuestros apps, si bien es cierto, están guardados en una base o en firmas que están autorizadas como Google Apps o App Store, que si bien es cierto revisan sus políticas, sin embargo los usuarios que son los beneficiarios finales son los que deberían leer eso. Si bien es cierto, pues la mayor parte no tenemos esa cultura de lectura, pero sí es importante que procedan a leer, porque muy importante es esa parte de saber qué derechos me están dando, qué les estoy autorizando, y de hecho es una parte de la ciberseguridad. Y parte de ello justamente sale también el enfoque de cómo le damos nosotros a nuestros aparatos. Hoy en día nuestros aparatos tecnológicos ya no solamente están dentro de un celular, están dentro del dentro del televisor, dentro de un aparato que tenemos en casa, y prácticamente todo lo maneja a través de Alexa, por ejemplo. Entonces, estamos dando inconscientemente autorización para que toda esa información se comparta en la red.
En este punto también, ingeniero López, el tema de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Eso también es algo delicado. A veces, como dice el ingeniero López, inconscientemente damos información o ponemos información a la disposición a través de Facebook y todas estas plataformas, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es lo que las personas deberían ya tener en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tú en el Facebook entras, le das la autorización, que le da toda tu información y empiezas a publicar. Y de pronto te empiezas a dar cuenta de que Facebook empieza a recomendarte cosas que te gustan. Por decirte, tú publicas una foto de que estás en la radio y de pronto te empiezas a recibir propagandas de que en tal radio te pueden entrevistar, o si te gusta, aquí está un equipo para la radio. Y uno es, oye, ¿cómo así se enteró?
Ese es el algoritmo que llaman.
Es que eso. Entonces, lo que yo les recomiendo a las personas en las redes sociales es que vuelvan a entrar a la aplicación, revisen los ajustes donde dice datos personales y permisos. Entonces, ahí uno le diga, ¿qué permisos debe tener la aplicación? ¿Cuáles son los datos que puede compartir? Ahora, por ejemplo, esto de que Facebook fue vendido a una gran empresa que se llama Meta. No era cuestión de que se iban a unir, pero Meta tiene varias cosas, o sea, tiene el Facebook, tiene el WhatsApp, tiene el Instagram, y cuando uno publica algo en el Instagram, automáticamente ya el WhatsApp te está escribiendo y el Facebook te está recomendando. ¿Y es por qué? Porque entre ellos se comparten la información. Y ahí es cuando nosotros debemos intervenir y decir, a ver, WhatsApp, todo lo que yo ponga en el WhatsApp, revisen los permisos y digan, solo lo que yo publico en el WhatsApp no puede ser publicado en otras compañías que son que son parte de la mega compañía, sino solo para WhatsApp. Mis fotos de Instagram que solo se deben ser publicadas en Instagram.
Punto. O sea, en otras palabras, ingeniero, debe haber un consentimiento informado en el tratamiento de los datos.
Correcto. Es justamente una de las políticas que las empresas nos ofrecen, porque es la ley la que les está obligando, de hecho. Pero como usuario, usted mencionaba que no tenemos esa cultura de poder leer, pero sí les invito a que todos se tomen esa molestia de leer, porque eso es una facultad que nosotros tenemos, de estar informados. Entonces, si es que nosotros hacemos el uso de esto, va a ser un poco hasta más fácil saber a quién le estoy dando mi permiso, a quién le estoy facilitando la información. Algo mencionaste tú en el caso de los algoritmos. Muchas veces estamos investigando en las redes y me dicen, ah, mira, me salió justo lo que estaba pensando. Y si bien es cierto, pues el algoritmo ya sabe cuáles son nuestros gustos, pero implícitamente estamos autorizándole a que Google, que es prácticamente la que está manejando toda la información a través de la red mundial, ya sabe inclusive los aditamentos que nosotros queremos pensar. No es que la IA nos está adivinando, nosotros ya le dimos pautas. Entonces, esos son los datos que nosotros debemos tener siempre en cuenta para que lo que yo vaya a investigar, pues obviamente sea de autorización mía. Y eso lo podemos realizar inclusive dentro de lo que está al alcance de nosotros, que es un teléfono celular, dentro de las configuraciones.
Ingeniero López, entonces aquí es vital una educación digital y conciencia ciudadana, ¿no?
Por supuesto, que eso es lo que está procurando la ley en el Ecuador, la ley de protección de datos, que la gente ya se sensibilice y ya tenga una idea de los datos que estamos dando. Ya no es cuestión de decir, es que mi fecha de nacimiento es tal a todo el mundo. No, ya no, sino que nosotros debemos saber qué datos, cuándo y cuál es la situación en que nosotros compartimos los datos con los demás.
Ya, en este punto también, el futuro de la privacidad en la era de la inteligencia artificial es también una situación ya, de alguna manera, así decirlo, que está aquí, ¿no? Uh-huh. Ingeniero López.
Sí, de hecho, la IA, como ya hemos visto, mencionaba un ejemplo, el caso de Alexa, ya es un brazo, un tentáculo de la tecnología. Ya nosotros vamos a ser tan dependientes de esta que inclusive ya no va a ser necesario que prácticamente visitemos un médico en un caso específico. Hoy la tecnología ya le permite que mediante un chip de lectura, puede ser este hipodérmico, el médico que está en la China y nosotros acá, pues él ya sepa cuál es nuestro estado médico. Sin embargo, si bien es cierto, la tecnología, como nos puede ayudar, nos puede perjudicar. Y ya se ha visto muchos casos también de la violación de la privacidad en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho en cuenta justamente qué es lo que yo estoy analizando, a quién le comparto inclusive información. Porque si bien es cierto, pues podemos tener personas de confianza, sin embargo, no necesariamente le estoy diciendo o le estoy autorizando que comparta lo que yo tengo dentro de mi privacidad. Y dentro de este aspecto se ha visto mucho, como ya lo decía mi compañero, la ley justamente está creada para eso, para nuestra protección. ¿Cómo nosotros damos facilidades o hasta dónde puedo yo dar facilidades?
En este punto, ingeniero López, ¿está ya elaborando o está ya trabajando una superintendencia de protección de datos, ¿no?
Sí, de hecho, la superintendencia de protección de datos ya está funcionando. El señor superintendente me parece que está ya en funciones, o sea, que fue elegido en el año 2024 por 5 años, y ellos ya están procurando poner todas las normativas a nivel nacional. Sobre todo ya están obligando primero a las instituciones públicas a añadirse y a las instituciones privadas se les está recomendando, pero hay eso y cada semana sacan nuevas disposiciones, sacan casos. El caso más famoso que hubo últimamente es el caso de los biométricos con tu rostro facial, que ellos decían que ya no debemos registrarnos ni con huella ni con rostro facial, porque esos son datos sensibles tuyos. Entonces hubo una gran discusión y este rato hay que ver otras formas de cómo registrar tu huella digital o tu...
O sea, la entrada y salida de las actividades laborales.
Claro, y por ejemplo, y esta ley sí tuvo mucho que ver. El año pasado te ofrecían $20 en la calle por tomarte la foto de tu cara.
Exactamente.
¿Y era por qué? Porque era una compañía que se empezó a aprovechar de los datos faciales para tener otro tipo de información y te ofrecían dinero. Entonces la gente, ¿qué es lo que te dice? Mira, me va a tomar una foto y no pasa nada. No es que no pasa nada. Tu rostro, tus datos biométricos ya están registrados en una compañía que no sabes ni dónde está. Entonces por eso la ley entró y les cerraron porque no tenían que haber hecho eso.
Sí, e insistir en el llamado que hacen ustedes, ¿no? O sea, cuidar nuestros datos, saber a quién le damos o a quién le compartimos. Mientras menos compartamos este tipo de información muy delicada, es mejor. Y sobre todo también que entrar en conciencia tanto de las instituciones públicas como privadas, que cuiden nuestros datos y no las proporcionan, porque, como digo, insisto con esto, ¿no? Hay un planes de celular que uno a veces les llaman y son intensas hasta cuando uno no es ni cliente de este operador. Entonces, de alguna manera, todos debemos entrar en conciencia y todos cuidarnos, porque ante todo está la, como digo, la seguridad personal, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, ingeniero López.
Exactamente, sí, nosotros debemos cuidarnos, simplemente. Mira, o sea, a mí una de las cosas que me preocupa ahora, tú te vas a un almacén que nunca has comprado, es por obligación que te tienen que dar una factura a tu nombre. Pero el rato en que tú das tu número de cédula, te dicen Carlos Freire,
sale enseguida en la pantalla,
y todo eso, y sale, y
todito sale.
Discúlpame, ¿de dónde sacaste esa información? Y eso es que no, lo que pasa es que está en el sistema. Claro,
¿qué
no
tan cierto es esto? Porque uno se va a una tienda y que
claro, es que
dice que todo está enlazado, como
mira,
quien dice.
Lo que me contaron es que, por decirte algo, en la Bahía, en Guayaquil, te venden la información de los 18 millones de ecuatorianos, nombres de cédula y todo. ¿Pero por qué? Porque en esa época no estaba regulado. Ahora ya está regulado, ya no te venden. Porque el rato en que te descubran, las multas que por la ley te cae son... parecen fáciles al principio, imagínate. El 1 o el 2% de tu facturación anual. Pero, por ejemplo, si claro, en este caso voy a tomar el nombre de una compañía, le ponen el 1%... Imagina, son $500 millones, que eso es factura mensualmente, el 1% son 5 millones de multa. Entonces aquí también un médico normal, qué sé yo, facturará $3,000, $4,000 al mes. ¿Te imaginas un 1% de $4,000? Son $400 que sí representa.
Ingeniero López, también este tipo de controles a través de la superintendencia, me imagino que debe, claro, obviamente a todas las instituciones públicas y privadas, pero creo yo que debería sentarse, no sé, ingenieros, a instituciones o a entidades que manejan información muy delicada, ¿no? Como decía, este tema de salud, este tema de identificación de nosotros, por ejemplo, el registro civil mismo, en fin, son informaciones o información que tiene nosotros muy delicada, ¿no? No sé, ingeniero.
Claro, bueno, en esa parte el Mintel, de hecho, que está como ente rector, en la cual se supervisa a nivel nacional de cómo se está manejando esa información. De hecho, para cada institución ya tienen plazos, ya tienen normativas y ellos son los que tienen que ejecutar. Es en el caso justamente del gobierno provincial, que está bien encaminada en ese aspecto, y vamos a hacer esa promulgación y esa implementación de justamente esos lineamientos de cómo nosotros estamos tratando los datos. Pero sí, bien es cierto, como en la inquietud que tú planteabas, pues todas las instituciones, inclusive privadas, están dentro de ese aforo. Entonces van a tener que acogerse a ese tipo de plan, en la que ellos también estén obligados a ya limitarse un poquito, porque eso es una parte de hostigamiento también, y eso es una parte sensible también de nuestra privacidad. Entonces llegará en su momento dado, pues, la parte orgánica en la que nosotros podamos decir, bueno, ya tengo ya esta ley, la conozco, porque solamente nos hace un poquito más de falta de conocimiento, y ya la puedo aplicar para exigir también mis derechos, porque a la vez que tenemos deberes, como en el caso de lo que comentaba mi compañero, para el caso del Buró de Crédito, ese es mi deber, es mi obligación, la institución financiera saber. Pero en cambio yo, como usuario final, también tengo derecho a decir, no, hasta este periodo ustedes pueden tener mi información, pasado de eso ya no. Entonces, eso es otro tópico que también, inclusive, dentro de lo que es ya el área digital, tenemos plazos para poder guardar, inclusive, información, tanto digital como física, y eso también cada institución ya va a tener sus propios parámetros.
Ingeniero López, como mensaje, como sugerencia en general, ya en la parte final de este diálogo, ¿qué decirle a la gente que nos está escuchando y viendo?
No, a todos nuestros oyentes hay que decirles que por favor ya tengan mucho cuidado con la información que ellos comparten, que en todas las aplicaciones que tienen en sus teléfonos o en la información que dan a las personas, tienen que asegurarse de que esa información ya esté protegida. Tienen que ver qué es lo que comparten, cómo lo comparten y qué permisos. Acuérdense que uno ya tiene el derecho a negarse o a autorizar el uso de esa información.
Ingeniero, como mensaje final, por favor.
Si bien es cierto, pues nosotros somos testigos de cómo la tecnología va avanzando, tenemos que tener en cuenta hacia dónde estamos caminando. La inteligencia artificial está cada día más incrustada, inclusive dentro ya de nuestro rol. Eliminar en este caso también podemos decir gustos y aficiones, porque normalmente pues las redes sociales como son Facebook, Twitter y otras de este tipo, pues son las que nos invitan implícitamente a que compartamos esa información. Entonces, tengamos la prolijidad, inclusive nosotros mismos como usuarios finales, de en las configuraciones de las plataformas poder nosotros mitigar eso, solamente seleccionar qué puedo y qué no puedo acceder para el demás público. Un ejemplo claro, el Facebook, yo sé cuál es mi círculo de amistades, ¿no es cierto? Entonces lo mismo podemos hacer en las aplicaciones, porque estoy muy seguro que el 90% de los usuarios ni siquiera se han molestado en ver cuáles son los permisos que le dieron a cierta aplicación.
Sí, listo. Muchísimas gracias, ingeniero López. Queremos agradecerle esta información y sobre todo les debemos de seguir molestando, tomando en cuenta que esta información, esta ley de protección de datos es vital, tomando en cuenta de que por medio, como dicen ustedes, hay información muy delicada de personal de todos nosotros y se la debe cuidar. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias a ustedes y a todo el público.